¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día primero de diciembre. Ya comienza el último mes del año y estamos con un día lindo, un día caluroso, por supuesto, como han sido estos últimos días. Ha sido caluroso en noviembre, muy caluroso. Probablemente nos vamos a encontrar luego con la noticia de que fue el mes más caluroso, el noviembre más caluroso del cual se tenga registro. A lo mejor esa noticia ya salió. Sí, salió hace algunos días cuando tuvimos, ¿se acuerdan?, casi 35 grados acá en Santiago. Salió la información de que era el día para un día de noviembre, digamos, más caluroso desde hacía, no sé, 100 años. Estas son noticias que van sucediéndose una a otra. Y, bueno, hay algunos que siguen negando que el clima esté cambiando. Bueno. Allá ellos, allá todos nosotros en realidad, porque estamos en este mismo barco. Como dijo alguna vez, recuerdo una frase muy linda de Neil Armstrong, que estuvo acá en Chile, Neil Armstrong, y al final de su charla, de su conferencia, dijo, en el fondo, este planeta, la Tierra, es como una nave espacial, explicando que lo que está pasando, digamos, con el universo, el tema de la expansión del universo. Y vamos todos en esta misma nave. Por lo tanto, mirado así, compartimos un mismo destino. A propósito de Neil Armstrong, tengo una noticia de Buzz Aldrin, quien también estaba ahí, que estuvo en el Apolo. No, pero antes de eso les quiero contar que vamos a estar con un gran invitado. Vamos a estar con un gran invitado hoy día. Viene Ángel Parra en algunos minutos más. Tremendo músico chileno con una trayectoria de prácticamente de más de 50 años, desde que publicó su primer disco. También muy activo y fructífero en la literatura. Uno de sus libros se convirtió en una especie como de casi una biografía oficial, ¿no es cierto?, de su madre, Violeta Parra. Violeta se fue a los cielos, que de hecho posteriormente fue utilizado como la base de la película Violeta, de Andrés Wood. Tiene varios otras publicaciones y ahora está presentando un libro que se llama Mi nueva canción chilena, El pueblo, lo que es del pueblo, un libro de Cataluña, en que él relata desde su punto de vista, desde su vivencia directa, lo que fue ese fenómeno de la música nacional, la nueva canción chilena allá por los años 60. Así que estaremos en algunos minutos más con Ángel Parra aquí en Aire Fresco. Y les hablaba de astronauta, ¿no es cierto?, de Buzz Aldrin, que uno de los integrantes de la misión del Apolo 11, y estaba en la Antártica en una zona, en una base en realidad, que se llama McMurdo, ¿verdad?, la estación McMurdo, que es una estación norteamericana, una estación de investigación científica, que está ubicada, no es exactamente al otro lado, pero es bastante lejos de la Antártica que nosotros vemos. De hecho, está como al otro lado del Océano Pacífico, digamos. En un sector que se llama el sector de Ross, del Mar de Ross. Y ahí está justamente en una isla, una pequeña isla que se llama Ross Island. No sé si es tan pequeña en realidad. Todo se ve pequeño en el mapa, pero hay cosas que no son para nada pequeñas. Y bueno, estaba allá. Fue llevado por una compañía turística que se llama White Desert y tuvo una emergencia. Emitió un comunicado a la compañía diciendo que como precaución y después de una discusión entre el médico de White Desert, de esta empresa, y el médico del programa Antártico de Estados Unidos, que aparentemente era quienes lo habían invitado a conocer esa base, el señor Aldrin, acompañado por un integrante de su equipo, fue evacuado en el primer vuelo disponible desde el Polo Sur a McMurdo. Él estaba justamente visitando el Polo Sur, ¿no? El Polo Sur, ahí en el punto del Polo Sur hay una base, y él estaba visitando esa base. Bueno, tuvo que ser llevado de emergencia entonces a la base McMurdo, donde finalmente estaba siendo atendido. Y se esperaba poder llevarlo hasta Nueva Zelanda, que es el país más cercano de esa zona, digamos, de la Antártica, tan pronto como se pudiera. Su estado fue descrito como estable, Y bueno, él había quedado entonces en manos de los médicos de esa base norteamericana que pertenece al programa antártico de Estados Unidos. Se dijo que se le había provisto de todas las necesidades que existían, digamos, o sea, que él tenía desde el punto de vista médico, y no se ha entregado exactamente cuál es la situación de salud. El tema es que ya Buzz Aldrin tiene 86 años. Él, recordemos, fue parte de la primera misión, de la misión que logró alunizar, ¿no es cierto?, el año 69, parte de la misión Apolo 11, que quedó, por supuesto, marcada como la misión histórica de la conquista del espacio, una de las misiones históricas de la conquista del espacio. Allá en el Polo Sur se da en sentido más o menos como en la Luna. Ahora, hasta ese lugar ya han llegado bastante más humanos. De hecho, hace más de 100 años que se logró la conquista del Polo Sur por parte del ser humano. Pero las condiciones son más o menos parecidas a las de la Luna. Había él publicado en Twitter, en su cuenta que es The Real Buzz, había publicado Polo Sur, allá voy, hashtag Antártica, hashtag White Desert. Y aparecía ahí en una foto en solitario, ¿no es cierto?, a punto de subirse a un avión, que claramente es un avión ruso que lo iba a llevar hasta allá, y después aparece ahí con otras personas, no sé exactamente quiénes, no describe quiénes son, pero dice los pingüinos polares, o dice más bien, los pingüinos polares en la cuenta regresiva, o la cuenta regresiva ha comenzado para el despegue. Estaban a punto de subirse al avión para llegar hasta el Polo Sur. Lo logró, sin embargo, se sintió mal, así que está causando preocupación el estado de salud de Buzz Aldrin después de su visita a la Antártica. Y, oye, quería también comentar otra cosa que tiene que ver con el chocolate, con la empresa Nestlé y con un avance que podría en realidad ser bien atractivo, bien importante para todas las personas a las cuales nos gusta el chocolate, ¿no es cierto? Dice que Nestlé acaba de anunciar que ha logrado desarrollar una nueva tecnología que tiene el potencial de reducir el azúcar en algunos de sus productos de confitería en hasta un 40% sin afectar su sabor. Nestlé fabrica distintos tipos de chocolate y las comercializa, ¿no es cierto?, a través de una serie de marcas. Y se informó hoy que sus investigadores encontraron un modo de usar solo ingredientes naturales para cambiar la estructura de las partículas de azúcar. Dice que se ahuecan los cristales y con esto cada partícula se disuelve más rápidamente en la lengua. Por lo tanto, se puede usar menos azúcar en el chocolate. Está bueno eso, ahuecando los cristales. No debe ser fácil, pero claro, menos azúcar, el mismo sabor. Puede ser. Nuestros científicos han descubierto una forma completamente nueva de usar un ingrediente natural tradicional, dijo el director de tecnología de la compañía, Stefan Katsikas, en un comunicado. Bueno, dice además que esto tiene lugar en un momento en que existe en el mundo una epidemia global de obesidad. Y muchas personas, y con el tiempo, no solo están culpando a las grasas, ¿no es cierto?, sino que culpando fuertemente al azúcar, e incluso a la industria azucarera y a la industria que utiliza el azúcar, como por ejemplo la industria de los chocolates, de los caramelos, los dulces en general, ¿no es cierto?, las confiterías en general, de haber no solo promovido a través de la publicidad el consumo de azúcar, sino que además de haber promovido el ocultamiento de información científica en relación con los problemas de salud que provoca el azúcar. Así que es una buena noticia, pero a partir, y eso hay que reconocerlo, de un producto al cual uno debiera, lo más posible, hacerle el quite. Claro, el azúcar es adictiva, por supuesto, y en el caso de los chocolates, doblemente adictivo. Una sola mención nada más a nuevas informaciones que siguen apareciendo acerca de la tragedia de el vuelo en que volaba el equipo de Chapecoense, el equipo brasileño. Ustedes han visto, bueno, una serie de homenajes, también me imagino que escucharon los audios, ¿no es cierto?, la conversación entre la torre de control del aeropuerto allá en Medellín y el piloto, la tripulación, digamos, de ese vuelo, el vuelo Lamia. Bueno, y se ha conocido, esto a través de una publicación del Diario El Deber, de detalles del plan de vuelo. Y fíjense que ese plan de vuelo, que había sido entregado por el despachador de la AMIA, Alex Quispe, tenía 5 observaciones distintas. Se le hicieron observaciones porque la autonomía de vuelo no era la adecuada, porque hacía falta un plan de vuelo alternativo o plan de vuelo alterno. El informe había sido mal llenado y se le habían solicitado distintos tipos de cambios, distintos cambios. Por ejemplo, el problema principal era que se refería al tiempo de vuelo previsto entre Santa Cruz y el aeropuerto de Medellín, 4 horas y 22 minutos, que era el mismo tiempo registrado en ese plan de vuelo para la autonomía de combustible que tenía el avión, 4 horas y 22 minutos. Dice que la despachadora, o sea, ese es el informe que entregó el despachador, pero la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea, así se llama, ella se llama Celia Castedo Monasterio, del aeropuerto de Viru Viru, tuvo una conversación, esto lo ha descrito ella, con este despachador, ¿no es cierto?, que además iba en el vuelo. O sea, este señor Alex Quispe también murió en este accidente. Le dijo que el piloto de la aeronave, Miguel Quiroga, también falleció en el accidente. Le había dado esa información y le aseguró que el tiempo les alcanzaría para llegar a destino. La funcionaria le dice que, tiene que especificar bien el tema de la autonomía. Le pide entonces que le entregue una respuesta más clara. Y textualmente ella dice que este funcionario de la AMIA, fallecido, le había dicho: no, señora Celia, esa autonomía me han pasado, nos alcanza bien. Así nomás lo presento, lo hacemos en menos tiempo, no se preocupe. Es así nomás, tranquila. Eso está bien, ahí nomás déjemelo. Dice que ella se negó a recibir este plan de vuelo, pero finalmente el documento pasó a los encargados de controlar el vuelo en territorio boliviano, en territorio de Santa Cruz, y luego al control nacional hasta salir del país a través de Cobija, ¿no es cierto?, una ciudad en el norte de Bolivia, en la frontera con Brasil. Dice el diario, al final el documento pasó a manos de las personas que se encargaron de controlar el vuelo por 15 minutos en territorio cruceño. Luego pasó a control nacional hasta su salida del país por Cobija, momento en que las autoridades de control aéreo de Brasil se hicieron cargo de la nave, que pasó a su territorio por la zona de Porto Velho. Este seguimiento de los vuelos es permanente. Todos los vuelos que están, por ejemplo, en el espacio aéreo chileno en este minuto, están siendo seguidos, rastreados, supervisados por la Dirección Aeronáutica Civil de Chile. Eso ocurre en todos los territorios. Y claro, el plan de vuelo que habían entregado había sido objetado en el momento de salir. Aún así el avión salió. ¿Qué pasó con posterioridad? ¿Qué análisis se hizo, por ejemplo, en Brasil? ¿Qué análisis se hizo en Colombia? Bueno, todavía eso no se sabe. Lo único que se sabe es que aparentemente el combustible no alcanzaba. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Eric Clapton, Bad Love. Bad love. Escuchamos a Eric Clapton con Bad Love. Ya está con nosotros María del Carmen Rodríguez, porque hoy día es día jueves, ¿no es cierto? Así que tenemos muchos panoramas que ofrecerles para el fin de semana y para los días siguientes. Además, hay Teletón. Hay Teletón, sí, pues. Mañana y el sábado comienza. Mañana comienza en realidad a las 10 de la noche, las 27 horas de amor.
Exactamente.
¿Qué tal, Pitu?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Hay que ir a ponerse. A ponerse.
Sí, pues.
O, bueno, hay que ir o también puede ser virtualmente, no necesariamente tiene que ir.
A través de la aplicatón.
La aplicatón o el sitio. También el,
claro,
entrando, y entrando al banco directamente.
Así también el Banco de Chile, sí.
Es fácil. Sí. Y todos nos sabemos la cuenta, así que hacer una transferencia es cuestión de segundos. Y ahí empieza, oye, ¿pero cuál es el root de la Teletón? Y ahí usted entra a teletón.cl y encuentra toda la información.
¿Pero cómo no te lo vas a saber?
El root no. En la cuenta sí, pero el root no.
¿Para qué necesita el root de la Teletón? No.
Uno para hacer, sí, pues para hacer una transferencia.
No, porque se hace así como, es como, como
no, pero
que está listo.
Digo que si tú entras
directo quiere hacer una transferencia.
Tu banco, claro.
Desde tu banco. Ah,
sí, no, bueno, pues hay todas las formas, bueno, todas las formas.
Okay.
Ya. Bueno, en teletón.cl, ya el polo ya me está retando, listo.
Ya. 24, no, si no es el root, pues. No,
pues, claro. La cuenta. Ya. Vamos a los panoramas. El primero que tengo es con regalo. Así que atentos, concurso@duna.cl. Disponibilidad para venir a buscar las entradas mañana hasta las 4 de la tarde. Nombre, Ruth, y la cosa suena así. Tercera vez.
Tercera que ven a Chile, ¿eh?
Tercera vez que se pasean por acá. Esta vez va a ser el domingo en el Teatro Caupolicán, New Order. La banda de Manchester llega a presentarse con la variedad, amplitud de sus éxitos. Incluyen además parte de las canciones del el álbum más reciente, que fue el que publicaron en septiembre del año 2015, que se llama Music Complete. Se presentan, como les digo, el domingo 4 en el Teatro Caupolicán. El precio de las entradas va desde los... el precio más alto es en torno a los 65 mil pesos con el valor por el cobro por servicio. Y el más barato está en torno a los... llegando a los 30 mil pesos. 31 con el cobro. Pero aquí siempre hay regalitos. Entonces ustedes escriben a concurso@duna.cl su nombre, su root, y se sortea nomás, ya, se random.org y se llevan el premio.
Buenísimo.
Y san se acabó, ya, así que ese es el primer panorama. Ya es diciembre, hoy estamos a primero y se hace corto el mes, ponte tanta actividad, pucho que uno tiene actividades en diciembre. El otro día conversábamos, ¿por qué uno se tiene que ver antes de que se acabe el año? ¿Por qué no se puede ver una semana después de que se acabe?
Y sí, en general a los que uno deja para el último es a los más amigos.
Clásico, no, nunca se pone de acuerdo.
Como esas juntas que hacen, no sé, que se dicen, ay, no nos hemos juntado en todo el año, las mamás del curso, o los papás del curso.
Se va ocurre, a
oye, hagamos un asadito antes que termine el año.
Ay, Dios mío, ponerse de acuerdo.
Mi política, mi filosofía, más bien, es, si no nos hemos visto en todo el año, es por algo.
Entonces, puede
aquí
ser
estamos
saludable,
forzando las cosas, dices, cuando quedan 30 días para que termine el año.
Es difícil, y ponerse de acuerdo. No, oye, pero ahora yo el otro día usé, no me acuerdo ahora la dirección, pero el otro día usé un sitio en internet que te permite, me sentí muy vieja con lo que dije, un sitio en internet.
¿Ya?
Bueno, un sitio que te permite organizar este tipo de actividades. Entonces tú le pones todas las fechas, o sea, el organizador dice ya, las posibilidades de fechas son estas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, jueves primero, viernes 2, sábado 3 y el jueves 8. Te estoy inventando. Entonces tú, todos los participantes dicen qué días pueden. Y así, cuando puede la mayoría, se organiza la actividad. Porque también es clásico el grupo de WhatsApp eterno.
Sí.
Eterno. Ay, pero es que justo yo no puedo ese día. Ay, pero oye, y si lo hacemos mejor en la tardecita, el diminutivo es importante.
Oye, mi curso de la universidad,
¿ya?
Empezó con esa.
Ya, uy, Dios mío. Te voy a mandar el link entonces.
Y fue poquito, porque tú sabes que se hizo una
comida de...
una comida de celebración, sí, de los, ¿cuántos años eran?
50, parece.
50 o 60 años. Yo no fui, a mí no me invitaron. Esto desde la fundación de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica, en la cual yo estudié, en la cual hice clases.
Bueno, pero no tenían tu correo.
En la cual fui, y tan difícil que es ubicarme, po. Perdón, no me creo gran cosa, pero tan difícil que ubicar, por lo menos yo, saben dónde trabajo.
Yo ya te dije, tú salías en el... eras un rostro. Pero salías además, en imagínate. El folleto, salía el nombre del polo destacado en el folleto.
¡Mira, como mira! ¡Y no me invitaron! Yo, ¿y no me invitaron?
Yo no salía, cosa que me parece del todo ofensiva.
Pero te invitaron, por lo menos. Te llegó la invitación, a mí sí, no me llegó la invitación. Entonces, empezaron a... la gente de mi curso empezó a organizar.
Vamos.
Y no habían, te juro, no habían contestado todavía 3 personas al WhatsApp y ya... había una disputa por la fecha, por el horario y por la comida. No, o sea, habían hablado 3 personas y los tres primeros pusieron problemas.
No, esto, es que es muy terrible esta fecha. Sí. Bueno, como es tan terrible, yo voy a tratar de simplificarles la vida entregándoles 3 distintas opciones de bazares para los regalos, porque ese es otro tema. Hay que coordinar la capacidad de comprar regalitos y además... las juntas infinitas, ni hablar de que todo el mundo además quiere hacer Pascuas. Oye, ¿por qué no hacemos una celebración navideña, el grupo de amigos? Ya, la vida es muy difícil en diciembre. Bueno, primera propuesta de bazar es el Santiago Bazar en versión navideña que se hace en el pasaje Orrego Luco. Es este domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Son distintos los productos que se van a estar ofreciendo. Tiene el prestigio de hacerse desde el año 2008, o sea, tiene más de 60 versiones porque se repite en distintas actividades, en distintas fechas del año. Hay productos de diseño, arte, moda, belleza, decoración. La verdad es que la variedad es bien amplia. Esto, como les repito, es en el Santiago, pasaje Orrego Luco en Providencia, entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde, el domingo 4 de diciembre. Otra alternativa, y que tiene un enfoque también bien bonito, porque es organizado por la Fundación Ban Igualdad, que entrega estos microcréditos. Entonces lo que hace es reunir a distintos emprendedores que están al alero de esta fundación. Esto es desde hoy día y hasta el sábado en Alameda 333, que es un bulevar que queda ahí a pasos del metro de la Universidad Católica. Es desde las 10:30 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Hay productos baratitos desde los 1,000 pesos hacia arriba. Y lo bonito además acá es que la entrada es liberada. Entonces todo lo que se gaste se puede gastar en favor de los...
O sea, todo lo que se ahorre.
O sea, eso, todo lo que se ahorre se puede gastar en favor de los emprendedores en esta feria que se llama Emprendiendo Juntos. Y la tercera que les quiero recomendar son puros productos también hechos a mano. Se llama la Feria 30 Quilates, que es en Matucana 100, y esta feria abre el sábado y el domingo, y la verdad es que la variedad también de productos es muy amplia: cerámicas, juguetes, tejidos, cosas para ponerse, joyas también. La verdad es que son muchos los productos, todos nacionales. Además, se van a estar realizando distintos talleres también en este lugar. ¿Cuándo entonces? El sábado 3 y domingo 4, desde las 12:30 ya hasta las 19 horas en Matucana 100, como ya les decía, ahí a la salida del metro Estación Quinta Normal. Y también la entrada liberada, así que todo lo que usted pensaba gastar va para entonces comprar los regalitos.
Perfecto. Ya, Pitu, muchas gracias.
Un gusto.
No te voy a decir que tenga buen fin de semana, pero no, todavía falta para eso.
No importa, pero también.
¿Te imaginas manejando y que te hagan un masaje?
Delicioso.
Rico, ¿no es cierto? Bueno, y eso es ahora, es posible, claro, porque llegó el New Opel Astra, así se llama, con asiento de piloto ergonómico y con masajeador de espalda. Por algo fue elegido este año como el mejor auto de Europa. ¿Ya has pensado cuáles fueron los consejos más importantes de tu vida? Siempre vinieron de quienes realmente se preocupan de ti. En Euroamérica te aconsejan y explican de manera simple cómo llegar a cumplir tus proyectos. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, a la vuelta estamos conversando aquí en nuestro estudio con Ángel Parra. Espérenos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La nueva colección Primavera-Verano 2017 de guantes ha sido confeccionada con materiales nobles, de calidad y detalles técnicos que aseguran una comodidad inigualable y un look urbano contemporáneo. Además, están equipados con burbuja de aire, sí, pues, y plantas extra light. Guante, walk together. Caballo Loco es un ejemplar único, un vino que rompió con lo establecido hace más de 20 años, mezclando en una botella todo el ímpetu de los valles de Chile. Un vino que en cada edición mezcla un 50% de la cosecha anterior y un 50% del vino nuevo. Caballo Loco, el pura sangre de Chile. Tenemos en esta tarde el honor de recibir a un tremendo músico, un tremendo compositor chileno, quien además ha incursionado en varias otras artes, en el cine, en el teatro, en el ballet y también muchísimo en la literatura. Y está presentando en estos días su nueva obra, un libro, una especie de memorias que se llama Mi nueva canción chilena, Al pueblo, lo que es del pueblo, un libro de Editorial Catalonia. Estamos con su autor, Ángel Parra. Ángel,
muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Realmente un gusto tenerte nuevamente. Hemos ya conversado anteriormente un par de veces. A propósito más bien de la música. Esto tiene mucho que ver con la música.
Mucho.
Pero expresado, por así decirlo, a través de otra de tus facetas.
Era necesario para mí y para la gente que gusta de mi trabajo después de tantos años, ¿no? En esta historia, más de 50 años, grabé mi primer disco a los 15 años. Entonces me parecía necesario dar algunas pautas, dar algunas tonalidades de orientación, porque me encuentro con estudiantes, con especialistas, con tesistas, con gente que viene de fuera. Es decir, ¿qué es la nueva? ¿Cómo es la nueva canción? Yo le digo, no sé, la nueva canción no sé, mi nueva canción sí. Entonces, hablo de dónde viene. Y efectivamente viene de muchas partes. Viene del campo, viene de la ciudad, viene de mi madre, viene de mis tíos, viene de la radio. De la radio que yo escuchaba clandestinamente en la noche, tarde, muy tarde, porque no me quedaba nunca dormido. Radio El Pacífico, para hacerle publicidad, no sé si existe aún. Entonces, esa radio te traía otros mundos, y unos mundos a veces muy terribles para un niño. Los contenidos de los tangos, de los boleros, nada en inglés. Me acostumbré yo y no aprendí inglés.
Tuviste que aprender francés después, sí.
Bueno, sí. Sí, después que fui expulsado de este país, después de un tiempo largo en el Estadio Nacional y en Chacabuco, en el norte de Chile, junto a 1.500 patriotas, diría yo. Fui expulsado con mi familia y tuve que aprender francés, pero no tanto, porque yo ya había vivido en Francia. Yo viví entre el año 62 y 64. Entonces, fueron tiempos de estudio para mí, pero no en la Sorbona, sino que en la noche parisina, en el barrio latino.
Donde se aprendía harto también.
Mucho. Sí. Más que en 10 años de conservatorio, amigo.
Ángel, estamos conversando con Ángel Parra a propósito de su libro Mi nueva canción chilena. Recordemos qué fue este fenómeno de la canción chilena, del cual tú fuiste al mismo tiempo, podríamos decir, como en varias vertientes, testigo, por supuesto, heredero también, heredero directo y protagonista. ¿Cómo la podrías definir? Y también a partir un poco de las preguntas que tú mismo decías, que mucha gente te hace, lo dices al principio del libro, ¿qué es la nueva canción chilena? ¿Cómo nació? ¿Qué vínculo tenía con la realidad social que se estaba viviendo?
Efectivamente, yo creo que tal vez, fundamentalmente para mí, la nueva canción chilena es un instrumento político. Es un instrumento político que nace al calor de la lucha política de la época. No digo yo que esto habría que hacerlo permanentemente en la vida, pero sí nació en momentos en que mi generación venía despertando, venía siguiendo un poco esta corriente que estaba ligada al Partido Comunista y que data de 1907, con grandes dirigentes obreros. El Partido Comunista es un partido fundamentalmente obrerista. Entonces, cuando aparece gente como Víctor Jara, Rolando Alarcón, mi hermana, yo mismo, a nosotros, algunos eran militantes, otros no. Nos decía, ustedes hagan lo que saben hacer. Entonces nosotros, que nos nacía auténticamente, aquí no había ni financiamiento, ni fundar, ni orden de partido, sino que nos nacía hacer clases en la séptima comuna. La séptima comuna era la calle Carmen para mí, Avenida Mata. Entonces hacíamos clases de guitarra, enseñábamos charango, en un momento en que no se utilizaban esos instrumentos. Y el contenido era contar la vida cotidiana, para eso viajábamos mucho por el país, de los obreros de Lota, de los pescadores en Lirquén, del trabajador, del obrero que se está construyendo palacios maravillosos que nunca habitará y que tendrá accidentes en el camino. Era una preocupación de toda esta generación muy auténtica, nacida realmente del fondo del corazón. Y cuando te preguntan, pero usted lo financiaba el oro de Moscú, entonces yo simplemente me río su cara, en la cara de ellos, y le digo, si me dicen dónde está, voy a ir a buscar ese oro de Moscú que nunca vimos. Nosotros, al contrario, participábamos en la CUT, en las federaciones de estudiantes, en la Juventud Comunista, como simples militantes que pagaban sus cuotas cuando correspondía. Yo me corría siempre. El momento de pagar, porque no tenía. Entonces, es un camino que ha estado ligado a una verdad. ¿Por qué lo hicieron? Simplemente por amor a este pueblo. Nada más que por eso. Y por eso asesinaron a Víctor Jara. Y por eso encarcelaron a miles y miles de personas y expulsaron a otras tantas. Yo no quiero contar mi historia solamente cuando hablo de este tema. Es la historia de 1.200.000 personas que tuvieron que salir de este país por razones políticas, por razones económicas. Estas cuentas que yo saco no son mías. Es la Iglesia Católica, la Vicaría de la Solidaridad, quien hace estos cálculos. Entonces, fue algo que nos marcó profundamente. Posteriormente, seguimos nosotros en el extranjero, aquellos que salimos con vida, seguimos haciendo nuestro trabajo, que era el trabajo de contar lo que nos había sucedido y de cantarle a esos miles y miles de chilenos repartidos por el mundo.
Esa labor, lo conversábamos hace poco con la gente de Inti Illimani, fue muy fructífera en el extranjero, ¿no es cierto?, para los chilenos y también para quienes se interesaban por la música chilena y por la realidad política y social que se estaba dando en nuestro país. Pero ¿qué pasó, a tu juicio, en ese mismo periodo acá dentro de Chile? No recuerdo exactamente el año que tú volviste, Ángel, a Chile.
Yo volví el 90, salí.
El 90, claro.
En la última
fue ya,
lista
ya,
de...
Claro, ya muy... Claro. A ti te dejaron fuera hasta el final.
Absolutamente.
Al final, claro.
Sí.
Que yo estaba pensando en lo siguiente. Yo recuerdo en... Esto estaba recién surgiendo, el fenómeno del canto nuevo, de haber sido año 80, año 81, una cosa así. El colegio donde yo estaba se hacía un festival y el ícono, digamos, el símbolo del festival era el dibujo que aparece en uno, no sé si es primero, en uno de tus discos, de esta
las canciones funcionales.
De la guitarra, ¿no es cierto?
Sí.
Que es un dibujo precioso. No sé si de la Ramona Parra,
pero es
un poco en ese...
Ese es de la Ramona Parra.
De la Ramona Parra, que es un dibujo precioso. Bueno, y eso se usaba...
Canciones de Patria Nueva se llamó ese disco.
Canciones de Patria Nueva, sí. Claro. Y para nosotros, que, claro... Esto era un tipo de música inspirada, por supuesto, estimulada por la nueva canción chilena, pero mucho más deslavada, o mucho más inocente en cierto sentido. No sé si tú tuviste alguna conciencia de ese fenómeno, de la influencia que ustedes tuvieron, y de por qué ese fenómeno musical, si bien agarró mucha fuerza en algún minuto, terminó diluyéndose.
Bueno, yo creo que también esto sucedió un poco con los cientos de jóvenes y de niñas que tenían grupos, que tenían conjuntos, que tocaban los mismos instrumentos. Pero necesidades imperiosas como entrar a la universidad, viajar de una provincia a otra, y a una edad en que se estilaba casarse y las señoritas... hacerse cargo de su vida, ¿no? Iban desapareciendo. Entonces, yo creo que el tiempo aquí es algo importante. ¿Por qué está viva la creación de Violeta Parra? ¿Por qué está viva la creación de Víctor? O la nuestra. Bueno, nosotros estamos vivos, mi hermana, yo, Patricio. Es un tema que habría que escribir otro libro para explicar solamente eso que tú dices. Efectivamente, en algunos colegios se hacía, y tú dices de manera deslavada, pero se hacía. Es decir, que había semilla.
Estoy siendo mezquino con la palabra. No sé si injusto. Es deslavada. Estoy siendo injusto, sí. No es deslavada, porque la verdad que los que participábamos en eso, ya sea fuera, bueno, como algunos como artistas, otros, en el caso mío, como público, lo hacíamos con pasión y con compromiso. Pero había cierta impotencia en todo eso que se hizo.
Bueno, en esos años, me parece que...
No, eran años durísimos, claro.
Muy duros para ustedes, y esta presión a través... No, aquí no hay que olvidar que cuando vino el golpe de Estado, en las pantallas de televisión se leía: denuncia a los comunistas, llame a tal número. Esas son cosas que van entrando. Las informaciones. Hubo muchos periodistas que trabajaron directamente para Federico Willoughby, que dirigía en esa época el Departamento de Informaciones del Estado, y que simplemente mentían. El diario La Segunda, con sus titulares, arrancaron como ratas. No hay que olvidar. Entonces, todas estas cosas que yo hago, son 7 libros, son para Pepito Grillo, ahí está la memoria. Pueblo sin memoria no tiene historia. Y es muy importante que las nuevas generaciones por lo menos sepan lo que ocurrió en esos años, visto del punto de vista nuestro. Porque hay otro punto de vista que todavía está muy vigente aquí, que es el punto de vista oficial.
Estamos conversando con Ángel Parra, está presentando su libro Mi Nueva Canción Chilena, Al Pueblo, lo que es del pueblo. ¿Tú sigues siendo militante del Partido Comunista, Ángel?
No, yo milito, mira, actualmente estoy militando en la vida y defendiéndome de un cáncer. Estoy en una militancia, pero bien a fondo, sigo cantando, no he cambiado los ideales. No he cambiado de chaqueta tampoco, ni me la he dado vuelta ni para arriba ni para abajo. Sigo con mucho interés en la política chilena, pero tú sabes que yo vivo en Francia. Paso prácticamente 8 meses allá y 4 meses en Chile. Entonces me interesa ver cómo reacciona la gente en este país. Ayer leía una entrevista en un diario, en el Clinic, de un joven dirigente. Me parece interesante lo que cómo se ven a sí mismos y lo que quieren para su país. Pero me parece que este joven se estaba saltando una etapa. Tienen que crear partidos, tienen que votar, tienen que ir a las urnas y poner su voto, porque es la única manera. Aquí no, nunca se trató, por lo menos la fuerza de izquierda que yo conocí profundamente, de salir con bombas y armas a la calle.
Claro, en ese sentido, es un tema que se ha hoy, en estos días, recordado muchísimo a propósito de la muerte de Fidel Castro. Cómo Fidel Castro, sobre todo durante la visita que hizo acá a Chile el año 71, de alguna manera trató de empujar a que la revolución chilena no fuera ni a través del voto, ni a través de las leyes y el parlamento, sino que fuera efectivamente a través de las armas. ¿Ese camino a ti alguna vez te convenció, no?
Mira, yo he leído como tú las informaciones. Creo que se puede tener una opinión respecto a esas declaraciones, a esa realidad. Otro artículo también en que citan, en el artículo del Mercurio, editorial de ayer, no recuerdo el nombre de esta persona, que indudablemente es de derecha la más extrema, en que habla de las armas cubanas. Y al final, cuando tú terminas de leer el artículo, queda solamente que efectivamente habían algunas armas en la embajada que eran de defensa propia y que fueron a solicitarlas algunos muchachos valientes, corajudos, y el embajador le dijo no. Estas armas quedan aquí y son para defender la embajada solamente. Entonces, hay muchas versiones de la historia. Yo pienso que nosotros, los que estamos todavía vivos, debemos dar nuestra visión. ¿Cómo? ¿Haciendo discursos políticos? No, señor. Escribiendo libros, haciendo películas, haciendo obras de teatro, haciendo canciones, contando con nuestro, con nuestras herramientas. Nadie aquí está buscando, por lo menos entre los artistas que yo conozco, ser senador, ser diputado. Al contrario, lo que quisiéramos es que se vayan los que están y que dejen pasar a la gente joven, que sea un vivero, como el vivero de Lampa de mi amigo Hernán Roja, donde están esas plantas maravillosas que van creciendo y que mañana van a ayudar a que el aire sea mejor, a que los niños distingan las flores de las hierbas que son buenas para el dolor de guata, el paico, la menta, etcétera.
Ángel, estamos conversando con Ángel Parra. Los fenómenos políticos no están aislados de la sociedad, son parte, ¿no es cierto?, de un contexto mayor, de un contexto social, de un contexto además cultural. Desde el punto de vista cultural, porque hablamos un poco de política, pero desde el punto de vista cultural, ¿hay algo que se esté moviendo también a tu juicio acá en nuestro país y que esté de alguna manera acompañando esta sensación de descontento para algunos, de estancamiento para otros, de necesidad de cambio para, en general, para todos?
Me parece que no hay un grave desprestigio de los partidos institucionales, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Tal vez hay que distinguir, el único que no está mojado con estos dineros de Sokimich es el Partido Comunista. Los otros partidos no tienen tejado de vidrio. Entonces, los movimientos culturales se hacen al margen, y me parece muy bien que se hagan al margen y que sigan adelante con lo que quieren. Yo me informo y leo todos los periódicos, y ayer leía también, hoy día, al actor Castro.
Alfredo Castro.
Alfredo Castro, ajá, con el Teatro de la Memoria. Está bien que diga lo que está diciendo, está bien que reclamen. Bueno, y así como eso, hay mucha gente que va acompañando el movimiento nacional de todo el país. Yo estoy metido, como te digo, en la defensa de mi vida en este minuto, pero también considero que la ecología y la cultura son frentes importantísimos. En ese sentido, la apertura del Museo Violeta Parra, a mí me parece que ese es un frente cultural. Y ahí todos los fines de semana hay actividades.
Un museo precioso, además.
Además, sí, el museo es precioso. Y cantaré con mi hijo y mi hija el día sábado 17 a las 16 horas.
Ah, mira, lo vamos a lograr.
Gratis.
Y lo vamos a recordar entonces cuando ya se acerque la fecha.
Formidable.
Muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ustedes. Hasta muy pronto.
Ángel Parra, autor de muchísimas canciones, ¿no es cierto?, de una obra literaria además muy importante, y de este libro que está presentando actualmente, un libro de Catalonia, Mi nueva canción chilena, al pueblo lo que es del pueblo. Gracias, Ángel. A propósito de música chilena, escuchemos a Jepe, ¿te parece? Bacán tu casa.
Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar, un año más para saber dónde me puedo esconder. Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí, nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo. ¿Dónde estabas tú? Vivía yo y ahora estamos separados. Bacán tu cara, el mejor año en el mejor lugar, un día más para acá, desde acá. que hay ahí. Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Bacán tu cara, bacán todo lo que hay ahí.
Escuchamos a Jepe con Bacán tu casa. Escuchar radio en tu pieza era taquilla, ¿no es cierto? Pero escuchar radio con audífonos inalámbricos, bueno, que es lo que se usa hoy. Es como sacar tu cuenta corriente, que ahora la puedes hacer 100% online en BCI. Es fácil, simple y transparente. BCI, somos diferentes. Y en Los Trapenses puedes vivir más cerca de todo, junto al mejor entorno natural, en una fusión perfecta entre una casa y un departamento. Horizontal Los Trapenses te invita a vivir la experiencia de una nueva arquitectura, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Infórmate en castroytagle.cl y visita el departamento piloto. Ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el cuarto capítulo de la vida de Ringo Starr. Amores y flechazos, está muy bueno este capítulo. Nada personal, viene después con Consuelo Savera, Juan Manuel Astorga, a las 20 horas. Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Daniel Mansuy. 20:30 horas, Seis Unlimitada, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos mañana, día viernes ya, a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan con Radio Duna y también visitando duna.cl. Chao.